La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz.
Mónica, le cuento que al conmemorarse el Día Nacional de los Derechos Humanos y como resultado de un estudio realizado junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y a otras 15 instituciones nacionales e internacionales, la Defensoría del Pueblo presentó un protocolo guía para desvincular a los menores de edad que están en el conflicto armado, como paso fundamental hacia el logro de una paz estable y duradera.
El documento Voces y Oportunidades para los Niños, Niñas y Adolescentes en la Construcción de la Paz de Colombia, que no pudo ser puesto a consideración de los negociadores en La Habana por inconvenientes de agenda gubernamental, recoge datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, según la cual, de los 7.558.000 personas oficialmente registradas como afectadas por la confrontación, un poco más de 2.300.000 son niños, niñas y adolescentes.
Bajo esta premisa y ante los hallazgos en terreno que han evidenciado no solo la incorporación campamentaria de menores de edad, sino su utilización en actividades de inteligencia, microtráfico, combate y hasta terrorismo, la Defensoría deja esta herramienta a disposición de las partes y les propone avanzar en temas como el levantamiento de una base de datos confiable que establezca características como el número, la edad y el estado de salud de niños, niñas y adolescentes en las filas de los grupos ilegales.
Así las cosas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones aliadas en la construcción de este protocolo sugieren crear una comisión especial en la mesa de conversaciones con enfoque de niñez para garantizar el principio de interés superior de los niños y niñas, acabar con el reclutamiento ilícito y proscribir toda forma de participación de la población infantil en el conflicto. Jorge Armando Talora, defensor del pueblo de Colombia, habló sobre las razones que motivaron a las 15 entidades aliadas a elaborar este protocolo guía.
Son 15 instituciones que hacen unas recomendaciones a los negociadores de La Habana. ¿Y por qué este documento? Porque no queremos que se vuelva a repetir el error histórico que se cometió con la desmovilización de los paramilitares en el capítulo de la niñez de nuestro país. Nunca se le dijo al país cuántos niños se desmovilizaron o hacían parte del paramilitarismo. Nunca se le dijo al país en qué condiciones físicas se encontraban. Nunca se le dijo al país dónde estaban sus familiares, de qué regiones eran.
De otro lado, Mónica, le cuento que el pasado jueves 10 de septiembre se llevó a cabo el festival Hagamos las Paces, una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Programa Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y las universidades del META, con el fin de acercar a los estudiantes a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana.
¿Cómo viven los jóvenes la paz? Esta fue una de las preguntas que intentaron resolverse con el festival, en el que los jóvenes acudieron a una serie de eventos culturales, lúdicos, de conversación y de formación, para conocer de cerca el proceso de paz e interactuar con autoridades e instituciones que trabajan en esta.
Entre las múltiples actividades del evento se llevaron a cabo conversatorios sobre el proceso de paz, juegos de roles que simulan la mesa de conversaciones de La Habana, conciertos y actividades culturales de todo tipo, así como una conversación interactiva con el gobernador del Meta, Alan Jara, sobre la necesidad de una economía más solidaria en tiempos de paz. Esta es la sexta versión del festival Hagamos las Paces, que para este segundo semestre espera estar en Ibagué, Cúcuta y Cali.
A esta iniciativa, liderada por el Alto Comisionado para la Paz, se han sumado, además de PNUD, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la cual ya ha estado en varias universidades de Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Popayán y Santa Marta.
En otras noticias, Mónica, le cuento que otro de los eventos realizados el pasado jueves 10 de septiembre fue el debate público Derechos Humanos y Grupos Poblacionales, con las y los aspirantes a la Alcaldía de Cartagena, promovido por la Alianza Cartagena Propone, con el acompañamiento del Instituto Friedrich Ebert Stiftung FESCOL, el National Endowment for Democracy, NED, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
En este espacio, los grupos poblacionales de Cartagena dialogaron con los candidatos y candidatas a la alcaldía distrital con el objetivo de escuchar sus propuestas en materia de garantía y exigibilidad de derechos de niños, niñas, jóvenes, mujeres, afrodescendientes, personas LGBTI, adulto mayor e indígenas. La apuesta es en los próximos años poner fin a prácticas discriminadoras, excluyentes, racistas, homofóbicas y misóginas que se han naturalizado en la ciudad.
Los y las aspirantes a gobernar la ciudad expusieron al auditorio sus propuestas en materia de políticas públicas poblacionales y derechos humanos, inclusión, respeto a la diversidad, garantías de vida digna, equidad de género, promoción de la multiculturalidad y respeto al libre derecho de la personalidad, en el marco de sus programas de gobierno, para que líderes, lideresas y organizaciones sociales de la ciudad identifiquen la propuesta más indicada para avanzar en hacer de Cartagena una ciudad garante y respetuosa de los derechos humanos.
Pregunta para Rosario: ¿qué soluciones concretas propone para el tema de seguridad?
Dos componentes. El primero, asumir la comandancia de la policía, como lo dije en mi primera intervención. Necesitamos también, de la mano de la tecnología, cámaras en todas las calles. También es el apoyo y el fortalecimiento de los cuadrantes.
Pregunta para el doctor Quinto Guerra. Mecanismos para el diseño y ejecución de la política pública de víctimas en la ciudad de Cartagena.
Con el gobierno nacional tenemos que aprovechar el post-conflicto para que a través de la política pública nacional podamos articular con la nuestra de tal suerte que a estas personas en esas condiciones especiales podamos en lo posible devolverla a sus territorios.
Pregunta para la doctora Gina Benedetti. ¿Qué iniciativas propone para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad?
Asumir, acompañar, nombrar una persona que por fin ponga a operar Transcaribe. Dos, hoy el distrito determinó que Transcaribe coge parte de la operación. Y hay 750 buses que hay que chatarrizar y los recursos no los veo por ningún lado.
Expertos nacionales e internacionales, académicos, líderes comunitarios, organizaciones sociales y funcionarios de las entidades territoriales de 7 departamentos del país debatieron en Bucaramanga los logros y desafíos de la política de drogas nacional a través del tercer diálogo sobre el futuro de la política de drogas, una perspectiva regional. El diálogo, convocado por el Ministerio de Justicia y del Derecho con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, apuntó a que la nueva Estrategia Nacional de Drogas se debe construir desde las regiones.
Los departamentos del oriente del país, incluido San Andrés, expusieron por primera vez la problemática del consumo, criminalidad y producción de drogas presente en sus territorios, al mismo tiempo que se discutieron propuestas de mejores políticas públicas que garanticen acceso a tratamientos diferenciadores para consumidores y enfoques de salud pública, así como enfoques desde la oferta de drogas que garanticen que los eslabones más fuertes de la cadena reciban sanciones contundentes.
El tercer diálogo sobre el futuro de la política de drogas desarrollada en la ciudad de Bucaramanga es el tercer encuentro de un grupo de foros pensados para debatir con las comunidades el enfoque regional que debe tener la nueva estrategia que prepara el gobierno nacional. Medellín y Cali fueron las ciudades de los dos primeros encuentros. En octubre, Villavicencio será la sede del próximo diálogo regional.
Siguiendo con las noticias, Mónica, el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 10 a.m., la Organización de las Naciones Unidas en Colombia y su campaña Respira Paz, junto con el Jardín Botánico de Bogotá, conmemorarán el Día Internacional por la Paz con una llamativa agenda.
Este año celebramos el Día Internacional por la Paz en un momento histórico de gran oportunidad para terminar el conflicto armado en Colombia y abrir paso a un mejor futuro. Con la campaña Respira Paz, cuyos resultados daremos a conocer en este evento, hemos invitado al país a recordar que la paz es tarea de todos y que la paz tiene que construirse dentro de cada persona. La respiración es un instrumento vital para lograr esta paz. Así lo afirmó Fabricio Hocha, el coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia.
En este evento se dará un reconocimiento a los aliados nacionales, que de ahora en adelante serán los abanderados de este mensaje importante. Se anunciarán los nombres de los ganadores del concurso Selfies por la Paz de la ONU en Colombia. Y para finalizar la jornada tendrá lugar un concierto por la paz con el embajador de buena voluntad del PNUD, Santiago Cruz, el grupo chocuano Alianza Urbana, la cantante caleña Cindia Montaño y el rey vallenato Ciro Mesa, quienes interpretarán Canciones por la Paz de Colombia.
Esto fue La ONU en Minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz.
Naciones Unidas celebra su 70 aniversario.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia ha logrado que más de 17.000 niños, niñas y adolescentes se hayan incorporado al sistema educativo.
Ha atendido a más de 5.600 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales y ha asistido al gobierno en la prevención de reclutamiento.
Ha conseguido que el 81% de eventos por minas y explosivos remanentes de guerra hayan sido cancelados.
Naciones Unidas, en sus 70 años.